fallar. Cultura y actualidad.
Una columna de Marcelo Díaz.
Bueno, el mejor momento del miércoles, cuando viene zambando Marcelo Díaz y con esta luz, con esta temperatura. Bienvenido, Marcelo, ¿cómo estás?
Muy bien, ¿cómo van?
Muy bien, muy bien.
Muy bien.
Bueno, justo 10 años de... ¿Escuchaste la nota con Liliana recién del matrimonio igualitario?
Sí.
Bien. Antes del micro, ¿por qué crees que se celebra de esa manera estos 10 años del matrimonio igualitario? Digo, hoy 10 años es una fecha redonda, pero los 9 fueron iguales, los 8 también. ¿Qué lees atrás de ese festejo medio masivo en la sociedad, ¿no? Gente que por ahí no lo toca ni de cerca la ley.
Yo creo que tiene un poco que ver con lo que vamos a hablar después en la columna, ¿no? Pero creo que es algo que se instaló culturalmente, consiguió atravesar el reclamo de minorías de derechos y se instaló culturalmente en la sociedad. Entonces, probablemente hay un sector de la sociedad a la que no les sigue sin gustar esto.
Sí, sí, claro, vale.
Claro. Pero queda muy mal que lo diga públicamente.
Todo, ¿te imaginas? Claro.
¿Sí? Y como ese consenso ha generado que no salga nadie a discutirlo, se festeja porque es obviamente un derecho, porque digo.
Sí.
Digo, salvo que uno viva en una dictadura, creo que hasta el tipo con el que uno puede. Con el tipo con el que uno pueda tener la mayor de las diferencias.
Sí.
Pero que se maneja en un espectro democrático, el hecho de celebrar un derecho, de conquistar un derecho, es algo celebrable. Y después, bueno, habrá el que se cuelga sin saber muy bien de qué se está colgando, porque también queda bien. Eso, sí, obvio, eso también obvio. Forma parte de un consenso cultural,
como,
¿no?
Nosotros.
Pero yo creo que frente a tantos derechos que se han ido, que se han perdido, que se han cuestionado, el hecho de tener uno que sea afianzado también es algo para celebrar. Se celebra, creo también, en nombre de todos los que todavía se siguen peleando.
Sí, sí. Bueno, nada, quería preguntarte eso como para arrancar. Hoy Marcelo viene amasando un tema que es tan amplio y puede ser tan polémico y con tantas aristas, pero bueno, Marcelo sabe amasar muy bien esa pelota para después dibujar y meterla al ángulo o en algún lugar así medio pintoresco. Hoy vamos a hablar de los odiadores y de los que quieren la libertad. Mirá qué cantidad de gente junta, no respetando la distancia, sin barbijos, con bandera de Argentina, con... Bueno, no quiero adelantarme.
No, el tema viene porque lo vinimos hablando desde el principio de la pandemia, ¿no? De ver qué es lo que pasaba en la pandemia, cómo se veía. Incluso en una columna hicimos cuáles eran los relatos de la pandemia, ¿no?
Sí.
Digo, de que sí. Se caía el capitalismo, de que no se caía, de la conspiración mundial, de que la naturaleza se venga, distintos relatos, ¿no? Y hay algo que me interesa después de esta marcha del 9 de julio, ¿no? Que es cómo se va buscando cambiar el eje de la discusión, que es algo que se viene buscando desde un principio, ¿no? Desde ciertos sectores de derecha, podríamos decir, que en un principio no lo planteaban abiertamente porque, bueno, con el caso de Bolsonaro, con el caso de Trump, la cantidad de muertes y todo, quedabas marcado como anti-cuarentena, ¿no? Que eran los primeros que salieron eran anti-cuarentena. Pero ahora le han dado una vuelta a eso. Y me llamaba la atención, ayer fue 14 de julio, ¿no? Aniversario de la Revolución Francesa, cuyo lema era... libertad, igualdad, fraternidad. Digo, una sociedad nueva en base a esos tres pilares. Bueno, no es casual que estemos hablando de libertad, pero de la igualdad y de la fraternidad nos olvidemos estratégicamente a la hora de plantear ciertas cosas, ¿no? Y esto tiene que ver con un tuit que tiró ayer un concejal bahiense de Cambiemos, uh-huh, que retuiteó a La Calle Pou, el presidente uruguayo. Mira qué lindo. ¿Y cuál era la frase que tiraba La Calle Pou? Yo no estaba dispuesto a obligar a los uruguayos a confinarse. Tenemos vocación genética por la libertad. Ese es el tuit de La Calle Pou. Que abajo viene con la bandera de la Federación, de la bandera de los 33 orientales, del movimiento de Artigas, cuyo lema era libertad o muerte. O sea, eso tuiteó un concejal de Cambiemos ayer a la nochecita, sí, ¿no? Diciendo, yo no estaba dispuesto a obligar a los uruguayos a confinarse, tenemos vocación por la libertad. O sea, no soy anticuarentena, sino que estoy a favor de la libertad.
¿Qué discurso?
Es una manera...
Sí.
Es una manera de cambiar el eje,
claro, claro, ¿no?
De la discusión. Que, digo, y que tiene que ver con todo esto de la marcha, marchas muy extrañas donde encontramos gente que no quiere ser Valenzuela, que, sí, claro, porque digo, uno escucha todo eso, ¿no? Gente que odia a Bill Gates, ¿no? Había una chica que la escuchaba decir que ella no se va a poner la vacuna porque la vacuna la hace Bill Gates con fetos abortados.
Qué raro todo, ¿no?
Ahora, lo tremendo, hoy recorriendo las redes, creo que lo pasaba José incluso por el chat, un tuit que recopilaba imágenes de cuando se votó hace 10 años la ley de matrimonio igualitario, con, digo, este mismo ejercicio de un periodista, creo que era incluso el mismo que va hoy por C5N, a poner un micrófono en el medio de las marchas en contra de la ley de matrimonio igualitario. Eran los mismos argumentos.
Claro.
Calcados, las mismas frases. O sea, le sacás ley de matrimonio y le pones cuarentena y es lo mismo.
Bueno, es que eso que decís, Vires, es así y es una de las partes, es uno de los puntos en los que estos grupos demuestran su inteligencia. Es decir, reorientan ese malestar que tienen ciertos sectores hacia determinados objetivos, ¿no? Es como que repiten siempre lo mismo, pero una vez son el matrimonio igualitario, la próxima son los planes sociales, ahora es la cuarentena y el orden mundial, ¿no? Que es como una gran amenaza. Se quedó congelada Virginia.
Sí, Virginia está congelada solo en imagen, pero se le escucha bien. Sí, a Pascual le gusta hacer eso cada tanto.
Es como un gesto teatral, así.
Sí, para ponerle emoción. Ahí volvió.
Bueno, entonces yo pensaba, ¿no? Digo, ¿cómo se había dado? Pensando en esto, este relato, ¿no? Digo, siempre decimos, yo, más que desde un punto de vista específicamente de político o solo de comunicación, lo quiero enfocar desde el punto de vista cultural, y siempre decimos que la cultura es el sentido que le damos a las narrativas que nos permiten vivir en común y relacionarnos, ¿no?
Sí.
Y que siempre es una disputa, porque no todos queremos lo mismo y no todos vemos lo mismo sobre las cosas, ¿no? No tenemos la misma mirada.
Seguro.
¿Cuál era el discurso que predominante, que sigue siéndolo, ¿no? El hecho del cuidado, ¿no? Que bien capturado en los hashtags cuidarte es cuidarnos, ¿no? Y Argentina unida. Era eso, tenemos que cuidarnos, me cuido yo para cuidar a los demás, ¿sí? Y la Argentina está unida frente a esta situación del coronavirus, ¿no? Y el tema es esto, ¿no? El cuidado frente a la enfermedad, el cuidado como bien común, ¿no? Cuidamos a todos, cuidamos a los argentinos, cuidamos la vida.
Sí.
¿Qué pasa? Empezó a presionar la cuestión de la economía.
Claro.
¿No? Era economía o salud o cuarentena. La cuestión económica perdió en parte esa discusión frente al discurso de los médicos y de la salud. A pesar de que se sigue insistiendo, mucho, si a vos te dan a elegir, ¿qué querés? ¿Que Vicentín pierda plata o que no se mueran 2.500 personas? No hay mucho para elegir ahí, por más que los medios estén fogoneando todo el tiempo la disyuntiva. No es una, es una disyuntiva que prende en determinado sector nada más, no prende en todo el país eso.
Sí.
No prende en todas las capas.
No.
Sigue pesando la cuestión de la vida. Pero ¿qué pasa? Aparece la libertad de golpe.
Ah, y ahí se complica todo, ¿viste?
Y ahí se complica.
Sí, la hacen bandera.
Claro, porque la cuarentena de pronto pasa a ser como que nos tienen encerrados.
Exacto.
Nos tienen encerrados, no nos dejan salir, nos confinan, ¿no? El ejemplo de Uruguay, digo, esto que tuitea el concejal, digamos, como sabemos que el concejal no es extremadamente original en sus posteos, no, sabemos que estas cosas vienen de otros lados, digamos, ¿no? Digo, si fuera una persona así como súper ingeniosa en lo que postea y todo, decir, mirá lo que se le ocurrió. Como lo conocemos, sabemos que no se le ocurrió a él. Entonces empezamos a pensar de dónde sale esto, ¿no? Y
cuando sale el chancho a pasear, que es Pascual riéndose así, es porque funciona. Te aviso, Marcelo. Es que es como bien.
No, pero es cierto, digamos, ¿no? Es, digo... Un olfatea.
Tampoco original fue que el boludo de Iglesias hizo lo mismo que él, como para tener un parámetro, ¿no? Digo.
Entonces ahí te das cuenta que es un discurso que está bajando y que además cuando empezás a mirar te das cuenta que no es solo en Argentina tampoco. Ves que tweets semejantes, no tuiteando a la calle Pou, pero sí hablando de libertad, lo encontrás en España, en las fuerzas de Vox, que es la ultraderecha, lo encontrás en Italia, ¿no? En la Liga Patriótica, que el norte de Italia fue de los que más tardaron en establecer la cuarentena y por eso fue el lugar donde más muertes hubo, ¿no? Y también la cuestión era no vamos a resignar la libertad, ¿no? En gran parte eran esos los lemas. Son lemas que Bolsonaro mismo, digo, cuando... los grupos afines a Trump asaltan el Congreso en Michigan cuando se estaba votando la extensión de la cuarentena, los carteles que llevaban eran a favor de la libertad, ¿no? Incluso al punto de que una de las manifestantes llevaba un cartel que decía mi cuerpo, mi decisión, ¿no? Para no usar barbijo y no acatar la cuarentena. Y entonces uno lo que ve es que en realidad eso es una estrategia mucho más grande que se va copiando en todo el mundo y que viene de usinas de una nueva derecha. Una nueva derecha que anda dando vueltas por el mundo, que tuvo que ver con la victoria de Trump en Estados Unidos, que tuvo que ver con el Brexit en Inglaterra, ¿no? Que tuvo que ver también con la victoria de Mauricio Macri en el 2015, porque no nos olvidemos que está que uno de los dueños de Cambridge Analytica, cuando expuso en el Parlamento inglés, dijo que también habían asesorado en la campaña argentina y que eso no se llegó a investigar acá porque el Congreso de Cambiemos no habilitó que la investigación, ¿no? Y que tiene que ver con una estrategia global, que es cambiar el eje de la discusión, ¿no? Si la discusión está planteada entre la vida, el cuidado, la salud, la medicina, el Estado cuidando, ¿qué es lo que se va a hacer? Se va a cambiar hacia valores del individuo, ¿no? Mirá, la libertad individual.
Es lo que estás,
¿no?,
diciendo, Marcelo. Pensaba, me viene un recuerdo de ahí abajo en el obelisco estaban manifestándose personas envueltas en la bandera argentina. Era cuando el gobierno kirchnerista limitó la compra de dólares para atesoramiento. Y salían los pibes, ¿viste? Y decían, yo me quiero ir a Miami cuando a mí se me canta, porque no, yo quiero ser libre. Y ahí aparece otra vez. Y lo que se estaba haciendo era tratar de proteger a la economía, ¿no? Y estos pibes estaban con, claro, yo quiero ser libre, y en esa libertad cagarme en todo el mundo también, ¿no? A la pasada, claro, si puedo, desde el avión.
Lo que hace el hecho de cambiar el eje de discusión es sacar el bien común del centro de la discusión.
Claro.
Digamos. Ya no es el bien común, es lo que yo como individuo tengo que poder hacer, ¿no? ¿Y quién está atrás de todo esto si uno empieza a mirar Digo, antes de ir a este personaje central, ¿no? Fíjense que cuando se viene buscando desde hace tiempo instalar esta discusión, cuando fue el tema de los contagios en Villa Azul,
sí,
¿no? ¿De qué se hablaba? Del gueto de Varsovia se hablaba, ¿no? Dice, es como el gueto, las imágenes de la Segunda Guerra Mundial, los privan de la libertad, los van a encerrar a todos, ¿no? Esa era un poco la discusión. ¿Quién anda dando vuelta atrás de esto? Hay un personaje que se llama Steve Bannon. Steve Bannon fue el asesor de la campaña presidencial de Trump. Es un personaje que es como para que nos demos una idea. Supongamos que Durán Barba
sí.
es la Manaus de uva.
Claro, se entiende.
Sí, sí. Bueno, Steve Bannon es la Coca-Cola.
Oh, claro, claro.
Digamos, esa es la relación más o menos, ¿no? Que sí, sí. Digo, para nosotros que Durán Barba es como el genio que manipuló a la Argentina durante 4 años. Bueno, si Steve Bannon es la Coca-Cola, Durán Barba al lado de Steve Bannon es la Manaus de uva, ¿no?
Imagínate.
Es un poco la imagen, ¿no? Un tipo que es líder de una organización que se llama The Movement, el movimiento, que asesora a todos los gobiernos de ultraderecha de Europa, ¿no? Fue asesor del gobierno húngaro, que es un gobierno de ultraderecha, fue asesor del gobierno de Polonia, asesoró a la Liga Patriótica de Italia, que es a Matteo Salvini, que es el personaje político más poderoso. Y es fundador de un medio que es Breitbart News, que los demócratas dicen que es una usina de desinformación, ¿no? ¿Y cuál era la estrategia? ¿No? La estrategia es instalar una noticia y darla por cierta. Derivar de ahí otras noticias y también darlas por ciertas.
Me suena.
Acusar y condenar públicamente a los protagonistas de esas noticias. Y pedir explicaciones por esas acusaciones. ¿Qué pasa? Cuando eso...
Perdón, digo, oyentes, sí, atentos, pasan una captura de pantalla del diario Perfil sobre una nota que hicieron sobre este buen hombre que estás nombrando, Steve Bannon. Un enemigo sí. del Papa Francisco desembarca en la Argentina, gurú de la extrema derecha, busca a su Bolsonaro local en el peronismo. Trump lo echó por extremista, O sea, imagínate lo que hizo el muñeco este.
Montonero.
Usa las redes para divulgar conspiraciones como las que agitan los anticuarentena.
Exacto. Digamos, ahora Trump está volviendo a acercarse a Trump porque Trump ha bajado en las encuestas y está unos puntos abajo para las elecciones, entonces lo fueron a buscar a Bannon de nuevo, ¿no? ¿Cuál es la estrategia de Bannon en este manejo de la información? Que no es que sea que el tipo mueve los hilos de todos estos gobiernos a un nivel conspirativo global. No, el tipo ha encontrado una fórmula que después se replica en otros países y que también se vende, es decir, también cobran estas empresas por hacer esto, ¿no?
Me imagino.
Claro, ¿cuál es? Es detectar cuáles son los miedos de la población. Que eso es algo en lo que trabajó Cambridge Analytica con el Brexit, ¿no? Digo, a través de encuestas, concursos falsos, te hacían preguntas. ¿Qué es lo que te gusta? ¿Qué es lo que no te gusta? ¿Con qué? Hacían perfiles poblacionales y después dirigían noticias específicamente a esos perfiles.
Es, ¿no? El no queremos ser Venezuela, ¿no?
Exacto. ¿No? Instalar ese tipo de cosas, los miedos. Después, ¿cuál es la otra? Vivir enojado e indignado.
Sí, obvio.
Hay que vivir enojado, ¿no? Si vos ves las imágenes de esa marcha, están todo el tiempo enojados e indignados.
Sí, sí. Igual te digo una cosa, hay un sector en esas marchas, porque yo he ido, tuve hace unos años atrás como una pasión por ir a hacer preguntas de esas marchas. Facundo se ríe porque una vuelta me acompañó a una. Y vos sabés que también existe un grupo de personas que te acercás a hacerle preguntas, por más que por ahí les vas a hacer preguntas medio para buscarle un poquito, y te abrazan y te dicen, porque yo soy la libertad, básicamente, ¿no? Y bueno, íbamos eso, caminando y yo iba abrazado a esas personas, que olía muy bien, por cierto.
¿Pero por qué? Porque te tienen que demostrar que no son todos violentos, no, digamos, obvio. Si
no lo haces. No, obvio, obvio.
Pero no es cuestión de la marcha solamente, ¿no? La marcha es un emergente de eso. Sí. Y no es solo, y gojo, el efecto de esto no es solo que se enoje un sector. El efecto de esto, o donde hace negocio estas estrategias, es que nos enojemos todos, ¿no? Y estemos todo el tiempo peleándonos y discutiendo, y vos sos un globoludo y un gorila, y el otro es un cuca, un planero, y instalar ese clima del que no salís, ¿no? Es un clima en el que te estás todo el tiempo peleando, claro, que las redes favorecen mucho, ¿no?
Sí.
¿Cuál es el otro punto? Establecer, instalarte, una vez que te indignaron y estás todo el tiempo indignado, instalarte todo el tiempo en un estado de disyuntiva, ¿no? Casi de extorsión, de falsas elecciones. Ponele, Bannon, que es totalmente antifeminista, sí, racista, digamos, un muñeco que tiene todas las fichas, ¿no? Hizo una campaña en la que interpelaba, ¿no?, al adulto blanco norteamericano y le preguntaba, ¿qué preferís? ¿Que tu hija tenga cáncer o sea feminista?
¡Oh! ¡Qué un hijo terrible de puta!
Ahora, eso no les hace acordar a ¿quién querés que cuide a tus hijos? Sí, ¿María, claro, Eugenia Vidal o Aníbal Fernández?
Claro, ¿te acordás? Sí, campaña, por supuesto, por supuesto. Y yo María Eugenia, que es mujer y, obvio, rubia, y me habla con la cabecita así de costado.
Y si te pones a mirar en las campañas de Inglaterra, en las campañas de España, en las campañas de Italia, vas a encontrar siempre preguntas de este tipo, en donde primero te construyen un malo, sí, y después te ponen a elegir.
Claro,
¿no?
Sí.
Y todo el tiempo te plantean estas elecciones. Después, ¿qué otra cosa tenés? Una serie, una galería de personajes outsiders, ¿no? Que son, en el caso de Estados Unidos, Trump es un outsider de la política, ¿no? Bolsonaro también, a pesar de que toda la vida fue político y tuvo un montón de cargos, siempre se presenta como alguien antisistema. Los antisistema acá son personajes que adquieren un relieve particular porque son comunicables, ¿no? Y que están todo el tiempo en el centro de la discusión. Una Elisa Carrió, por ejemplo. O la manera en que se está comportando Patricia Bullrich ahora. Digamos, todo el tiempo en el centro de la discusión. Y todo el tiempo con la carga de ser anti-establishment. Estamos contra los políticos profesionales, estamos, ¿no? La imagen de Carrió de yo digo la verdad y no me importa nada,
sí,
¿no?
Sí, claro. Sí.
Que no solo son personajes de la política, sino que eso se extiende,
claro,
a, bueno, un Boris Johnson también, ¿no? En Inglaterra. Pero se extiende a ponerle un Milei, un Spert, un Fernando Iglesias o Babi Etchecopar.
Exacto.
¿No?
Que son, que opinan desde el purismo, una cosa así, ¿no?
Que buscan la provocación todo el tiempo, sí, ¿no? Porque, ¿cuál es el tema también de esto? Cuando vos crees que podés describir a esta nueva derecha en base a determinados valores y eso, vos lo que te das cuenta que en general esta estrategia de comunicación lo que intenta es instalar en la sociedad un no lugar de discusión de ideas.
De política.
Primero porque estás todo el tiempo enojado. ¿Qué vas a debatir ideas cuando estás todo el tiempo enojado? Después estás enojado porque tenés miedo, porque hay como una conspiración, ¿no?, que te quieren poner vacunas de fetos abortados, o Bill Gates quiere que no salgas más de tu casa, ¿no?, o ese tipo de cosas. Estás siempre con miedo. Y después estás en este estado de, uy, no es que yo sea de Cambiemos, pero la voy a votar a María Eugenia Vidal, si no Aníbal Fernández se va a quedar con mis hijos, ¿no? Digamos, esta cosa de disyunción y después de confusión, Porque cuando vos te calentás del otro lado, ¿no? Después que lo escuchaste durante semanas a Babi Etchecopar decir que los negros son feos, petizos, chuecos, que tienen olor, que las negras son patas sucias, que tienen mil hijos, digo, le escuchás decir todo eso. Yo el otro día hice una lista de todo lo que había dicho Babi Etchecopar y la puse en Facebook, y Facebook me cerró la cuenta 24 horas.
No, por...
Y yo mandé una carta, le mandé una carta a Zuckerberg.
¡Ay, cómo te quiero!
Diciendo, no, mirá, Zuckerberg, yo estoy citando a Babi Etchecopar, no, claro, estoy diciendo eso, ¿no? Y bueno, y Zuckerberg después me dijo tener razón y a las 23 horas me habilitó la cuenta de nuevo.
Muy bien,
¿no?
Muy bien. Pero ahora, ¿cómo se termina con todo esto? Está claro que, digo, que no es algo improvisado, que hay todo un sistema puesto en funcionamiento, re bien craneado y demás. Ahora, para que este sistema funcione y penetre, tiene mucho que ver la pereza intelectual de un montón de gente, ¿eh? Que se deja, digo, interpelar, penetrar por esto y demás. Digo, ¿cómo se termina con eso?
Mirá, no sé cómo se termina, porque de hecho nadie le está encontrando mucho la vuelta, porque estos tipos siguen avanzando. O sea que la llave para saber cómo se termina todavía no la tenemos. Porque me falta un punto, que es el tema acá, y esto es lo que tenemos que tener en cuenta, no pasa por imponer ciertas ideas, sino por no dejar que se estabilice ninguna. Porque cuando vos a Babi Etchecopar le decís, che, sos un racista de mierda, ¿qué hace el tipo? Se victimiza.
Claro.
Y dice, no me dejan hablar, me coartan, no puedo hablar, están atacando la libertad de expresión. Entonces, en general, hay un estado de... como todo el tiempo se busca la pelea. Y en el medio de la pelea tenés personajes que se victimizan.
¿Sí?
Entonces estás en un estado de confusión en el que nunca se sabe qué decir. Alberto Fernández dice, vamos a terminar con los odiadores. Y Patricia Bullrich, la funcionaria que había permitido que la policía no dé la voz de alto antes de dispararte por la espalda, sale a responderle, cuidado con lo que dice, porque de las palabras se puede pasar a los hechos, le dice.
Claro. Bueno, es Majul haciendo una denuncia porque lo hostigan cuando le hacen preguntas en la calle, viste, otros medios.
Exacto, entonces es como muy difícil, porque parte del efecto que se busca es que la discusión se vuelva superflua, es decir, ya no sabes qué estás discutiendo, te estás peleando todo el tiempo.
Sí.
No, no estás terminando de asentar nada, ¿no? Es todos confundidos, ese es un poco el efecto. Y en el medio de esa confusión te aparece alguien que viene a poner orden, ¿no? Un Bolsonaro.
El Mesías.
Claro, pero digo, es el terreno perfecto para que aparezca alguien. ¿Por qué? Porque vos tenés, y ahí voy a lo que decías, Vir, tenés un sector que cree en esto, tenés un sector que se opone a esto, pero tenés una gran parte de la población que no apoya esas cosas específicamente, pero que termina discutiendo en los términos en que se plantea la discusión. No, digo, acá el juego es cambiar el eje, para poner el ejemplo ahora, ¿no? Es cambiar el eje de la discusión y ya no hablar del cuidado de la salud, sino de cómo nos coartan la libertad y nos encierran. Entonces, el tipo que no los apoya necesariamente, de última va a terminar discutiendo en esos términos. Porque cuando vos decís, no tiene que ver con la libertad, tiene que ver con el cuidado y qué sé yo... Es decir, te tiran una frase, nos quitan la libertad y vos tenés que hablar 10 minutos para explicar que no, claro, es así.
Sí, obvio.
Es decir, no ganas nunca en eso. No,
y que además, digo, hay como una trampa que sin querer terminás haciendo una reproducción del mismo discurso de odio de ellos. Digo, porque por visibilizar la negativa, por criticar, por decir que son una mierda, necesariamente terminás visibilizando el mismo discurso de odio.
Exacto. Terminás estableciendo cuáles son los temas de discusión. Y ellos ganan porque instalan los temas de discusión. ¿No?
Digo, no veo a la nata, pero en 10 minutos te enteraste qué había dicho la nata de Carla Bisotti por la repercusión a los medios. Y porque cuando querés salir a decir, che, la nata, sos un misógino, está, lo terminás haciendo, digo, visibilizando en un punto.
Claro, ¿por qué? Porque, digamos, las reglas de la política que nosotros conocemos, que es intercambiar ideas, debatir, digo, para, que para eso está armado el sistema republicano, ¿no? Donde vos tenés representantes que presentan proyectos, establecen leyes, fijan las normas de cómo vamos a vivir, acá son desplazadas por la lógica del espectáculo. Y en el espectáculo lo que garpa es el conflicto permanente.
Claro, claro.
No el debate. Vos fíjate que pasamos de programas como Tiempo Nuevo, donde vos tenías a Grondona citándote en latín, a programas de debate que vos no sabés si están hablando de fútbol, de chimento, de política, porque tienen todos la misma estructura.
Sí.
Es decir, son seis tipos que no entienden mucho de nada y hablan todos a la vez.
A los gritos.
Y cuando invitan a alguien no lo dejan hablar.
Sí, qué lindo formato.
Fíjate el cambio, ¿no? Digo, sí. El cambio de una derecha que se sentía en posesión de los argumentos, de los mejores argumentos y los exponía, a un escenario en donde lo que es importante es que ningún argumento llegue a pararse demasiado. Donde todo el tiempo hay que estar peleándose. Esa es la cuestión, ¿no? Hay que pelearse, discutir, ¿no? Y un dato. Steve Bannon, ¿de qué laburaba antes de volcarse a asesor de políticos? Era productor de Hollywood.
Mirá, publicista te iba a decir.
Era publicista, productor de Hollywood y era uno de los productores, uno de los inversores de Cambridge Analytica. O sea, cuando volvemos a esta frase que decía Macron, que hay que invertir en cultura y hay que cuidar la cultura nacional, porque si no contamos nosotros la pandemia, la va a contar Hollywood.
Tenía razón.
Sabe de lo que está hablando, claro. Digamos.
Sí. Muy bien. No sé, a mí se me pasó volando el tiempo, pero ya hablamos como 30 minutos con Marcelo. Sí, me confirma Facundo que sí. Y 32 minutos, para ser precisos. Y si tuviésemos un programa que va hasta las 7 de la tarde, tranquilamente podríamos hablar 45. Mientras tanto, Marcelo se sirve un mate con un termo imperialista. Yo tengo el mismo, Marcelo, así que no te preocupes. Te hago el chiste, güey. Están buenísimos. Ah, pero tiene la figurita de Villamitre, del club Villamitre. Bueno, Marcelo, creo que lo mejor es no discutir entonces, no entrar en esa.
Pero vos fíjate que eso lo podemos dejar para otra columna, que lo que se ha instalado ahora es si dentro de las propias filas del peronismo, del Frente de Todos, si Alberto no tendría que ponerse más aguerrido y ponerse a pelear, o si tendría, y lo acusan de tibio, o si tiene que seguir con esta estrategia que le da resultado de evitar polarizar de esa manera y generar consensos más amplios. Está.
Digo, no sé si Alberto tiene que hacer eso, claramente no tengo la capacidad para decirlo. Pero sí, qué bien, y acá me pongo talibana, qué bien que nos vendría de vuelta un 6, 7 y 8, por ejemplo. Digo, me parece que hace falta un Estado jugándola más fuerte desde los medios.
El túnel del tiempo, eso lo escuchaba en Montehermoso a las 12 de la noche.
A mí me parece que sería fundamental tener algo así.
¿Vos porque quería agarrar el curro, Pascual, por eso?
No, te lo regalo.
Yo creo que es un tema muy interesante para planteárnoslo. Y es como ya te digo, no se le termina de sacar la ficha, porque estos movimientos siguen avanzando. Sí. O sea que esta receta hasta el momento le resulta efectiva. Digo, en cada país prende de una manera distinta porque las tradiciones son distintas, la cultura es distinta, políticamente es distinta. Pero si uno mira el patrón de cómo se va manejando eso, es más o menos el mismo. Y hay que encontrar alguna fórmula para no tener que fumarnos un Bolsonaro dentro de unos años, ¿no?
Sí. Te leo unos mensajes, Marcelo. Los leo en general. No. Hola, chiques, excelente la columna de Marcelo. ¿Se puede descargar? Necesito pasarla en audio unos grupetes. Después va a estar en nuestra web, va a estar en Spotify. Pueden compartir el link de manera muy sencilla y no tenés que descargarlo y llenar el celular. Hola, chiques. Están todos con el chiques. Excelente la descripción de Marcelo sobre el discurso de los odiadores. Pero fíjense que no es nuevo. Sarmiento fue un fiel representante de odiador, un precursor, y lo consideramos un prócer. Nos dice Gustavo. Escribe por acá una persona que se llama obviamente Marcelo y dice: extraordinario el tocayo, que serías vos el tocayo, ¿no? ¡Qué programón! Se tenía que decir y Marcelo Díaz lo dijo. Saludos, gente. Gracias. Dice por acá Paola. A ver. Uno más. Vos tenés un grupo de que son lo contrario a los odiadores, trolls. Que son pagos también. Hola. Trolls. Un genio, no, Marcelo. Vos. Gracias. Tenés un grupo, Patricio, tenés trolls. Trolls de Marcelo. Bueno, Marcelo, muchas gracias. ¿Con qué nos sorprendenos con algo para irnos?
Nos vamos con Calamaro cantando La Libertad.
Sí, obvio, que casi lo linchan en las redes sociales porque dijo que Queen está sobrevalorado. Gracias, Marcelo. Después en Spotify, puede fallar, gracias.
Creo que todos buscamos lo mismo. Lo sabemos muy bien. ¿Qué es ni dónde está? Oímos hablar de la hermana más hermosa que se busca y no se puede encontrar. La conocen los que la perdieron, los que la vieron de cerca irse muy lejos, y los que la volvieron a encontrar. La conocen los presos. Algunos paloperos, algunos con problemas de dinero, porque se despiertan soñándola. Algunos que nacieron en el tiempo equivocado. La libertad. Todos los marginales del fin del mundo, esclavos de alguna necesidad. Los que sueñan despiertos, los que no pueden dormir. La libertad. ¿Dónde está? Y no dejo de pensar.